NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios Producciones, presenta...
Para ti que buscas a Dios,
ha llegado la hora de tener una conversación espiritual con todos nuestros oyentes.
Trataremos temas diversos de nuestra vida como católicos que nos ayudarán a conocer y practicar mejor nuestra fe.
Te invitamos a vivir un momento de contacto espiritual.
Bienvenidos, queridos hermanos y amigos en Cristo, a este programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y les estoy acompañando, el Señor me permite acompañarles en este programa para ir ahondando, profundizando poquito a poco, con palabras sencillas, la hermosura del dogma de la Iglesia Católica, de las enseñanzas que están contenidas en el Catecismo, que tenemos como libro de cabecera el Catecismo de la Iglesia Católica de San Juan Pablo II. Estamos dedicando estos programas, este ciclo de programas, a la gracia divina, al tratado de la gracia. Como antes habíamos dedicado bloques, ciclos de programas a otros temas, pues vamos pasito a paso de la mano del Catecismo profundizando en esta doctrina. Y como cada programa, el primer bloque, solemos hacer un resumen, una recopilación. Va mucho en repetir una y otra vez de distintas maneras, a veces desde distintos ángulos, para ir cayendo en la cuenta. A lo mejor en un programa determinado no entendiste algo y cuando hacemos el repaso caes en la cuenta o lo explico de otra manera y el Señor pues ilumina de esa manera también la explicación. Así que no temamos el estar repitiendo porque es de gran utilidad a la hora de aprender. En el Catecismo de la Iglesia Católica, hoy te pido que lo tengas más disponible que nunca, porque quiero ir mirando el tema de la justificación, que fue lo primero que tratamos. Fíjate que el número 1987, todo esto ya lo hemos expuesto, pero estamos haciendo un repaso, y por eso necesito que tengas el Catecismo delante de tus ojos. Este número 1987 nos dice que la gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Fíjate, tiene el poder de lavarnos de nuestros pecados. Uno de los efectos del bautismo es este, precisamente, lavarnos de los pecados. Vimos que es una gran diferencia la que existe entre la doctrina católica y la doctrina, por ejemplo, la luterana, que suelen seguir muchos hermanos separados. Nosotros sostenemos con la Iglesia los pecados se nos borran, se nos lavan, desaparecen del alma, diríamos, el Señor los puede hacer desaparecer por su gracia. Y no solamente quedan como cubiertos debajo de un manto. Dios sigue, sabe que soy pecado, pero hace de cuenta que no tengo pecado. No es así. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Solíamos repetir mucho este Salmo 50, el Miserere, cuando pronuncia estas palabras. Fíjate que el 1989, número 1989 del Catecismo, nos dice que la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. La conversión que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Y va a citar el Evangelio de San Mateo: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ese convertíos, ese cambio de mentalidad que Dios pone en mi alma para juzgar de las cosas ya no como antes, sino como las ve Dios. Y sigue diciendo este número 1989, movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Precioso número. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado. Qué fuerte, qué poderosa es la gracia divina. Cuando toca el alma, verdaderamente, qué poderosa es. ¿Cuántas almas se han encontrado a lo mejor sumergidas en el fango del pecado? Quizá nosotros mismos incluso, hundidos en el pecado sin saber cómo, cuándo poder salir de esa situación. Y Dios toca el alma con su gracia y todo aquello que nos ataba antes, que era como una telaraña que nos envolvía, parecía imposible, diríamos, librarse de ella, la gracia divina logra esta conversión. Y el 1990, número muy importante también, fíjate que dice que la justificación libera al hombre del pecado, que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. El pecado contradice al amor de Dios. El pecado es el anti-amor. Por eso no llamemos amor a nada que lleve a cometer un pecado. No podemos llamar amor aquello que contradice la voluntad de Dios manifestada en la Sagrada Escritura. Sigue diciendo el 1990, la justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que primero otorga el perdón, segundo reconcilia al hombre con Dios, tercero libera de la servidumbre del pecado, cuarto, y sana, nos sana. Qué grande es la justificación obrada por Dios en nosotros. El número 1992 nos dará otro dato. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo. Un poco más abajo dirá, la justificación es concedida por el bautismo, sacramento de la fe. El bautismo, ese sacramento que tantas veces se celebra con tanta superficialidad, está lleno, diríamos, de obras divinas cuando caemos en la cuenta. Y más abajo, ese mismo número 1992 dice que tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Es lo que busca Dios, salvarnos. Para eso ha venido Cristo, para salvarnos. Un número muy importante, el 1993, repito, estoy haciendo ese repaso que solemos hacer siempre, y esta vez lo estoy haciendo de la mano del mismo catecismo de la Iglesia Católica, que tú lo tienes delante, ya sea en el computador o como libro, como lo tengo yo ahora mismo. Estoy pasando páginas ahora mismo de mi catecismo subrayado, porque voy destacando lo más importante, para después poder transmitírselo a ustedes. Dice el número 1993. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Dios no te va a poner un revólver en la cabeza para que le digas que sí. Siempre respeta la libertad. Lo vemos claro en una parábola que hemos venido utilizando para explicar el tema de la gracia, la parábola del hijo pródigo, el buque insignia, diríamos, de las parábolas. Pues cuando el hijo menor le dice al padre: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y después se fue con toda esa parte de la herencia y la malgastó, el padre de la parábola respetó al hijo. Fíjate, qué tremendo, pero no dejó de esperarlo. Siempre lo esperaba con los brazos abiertos. Es una característica del amor. Volvemos a leer ese número 1993. La justificación establece la colaboración entre la gracia de Dios y la libertad del hombre. Dios se compromete a que no te falte la gracia. Pero fíjate que libremente le puedo decir que no. Le puedo decir a Dios que no. Santa Faustina Kowalska, la mensajera de la Divina Misericordia, a quien se le aparece nuestro Señor para dar ese mensaje de la Divina Misericordia, pues había dado largas, diríamos, a la respuesta de Dios, que la quería como religiosa. Y un día se le aparece lleno de llagas, diciéndole: ¿hasta cuándo tendré que esperarte? ¿No? Le mantenía la libertad, pero le daba la gracia también de recordarle todo lo que Cristo había hecho por ella, cómo la estaba llamando. Quizá a ti te está llamando a alguna vocación particular, o a alejarte de algún pecado, de alguna situación de pecado, de algún apego. Quizá estoy esclavo, pues, de algún vicio, el juego, la ludopatía, que se llama, o la ambición desordenada, o pecados contra el sexto mandamiento, etc. Pues déjate invadir por Dios. Él tiene una gran obra que hacer en ti. Él tiene una grande obra que hacer en ti. Y saltamos al número 1996, donde nos acercamos ya a donde estábamos. Nuestra justificación es obra de la gracia de Dios, dirá el número 1996. Y un número con el que vamos a retomar lo que veníamos viendo, el número 1999 del Catecismo de la Iglesia Católica. La gracia de Cristo es don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma para sanarla del pecado y santificarla. Dos cosas, quitar lo malo, poner lo bueno. Vaciarme de lo malo para llenarme de Dios. Sanar el alma del pecado y después santificarla. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Y de esto estábamos tratando precisamente en los programas anteriores. En el último programa tratamos el tema de la gracia como divinización. El hombre en gracia experimenta un cambio real, decíamos. Queda divinizado, endiosado, introducido en las misteriosas relaciones de la vida divina. Y los padres de la Iglesia no dudaron en calificar esta elevación del hombre como auténtica divinización. Qué importante, qué bonito. Vamos a seguir profundizando una vez que hemos hecho este repaso con textos del catecismo y seguiremos profundizando después de esta pausa musical.
Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado y te entrego lo poco que hay en mí. De la oscuridad mi alma tú has sacado, una historia muy triste estar sin ti. Porque, Señor, tú eres grande y hoy te has fijado en mí. Ahora tus brazos busco, no puedo estar sin ti. Porque, Señor, tú eres grande y en mí no hay ilusión más fuerte que tener tu amor. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado. De tus brazos muy separado estoy. De caminos inciertos me has librado. Tu luz llena mis pasos donde voy. Porque, Señor, tú eres grande y te has fijado en mí. Ahora tus brazos busco, no puedo estar sin ti. Porque, Señor, tú eres grande y en mí no hay ilusión más fuerte que temer tu amor. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado y las llagas de tu cuerpo abrí. Cuando estás en la cruz allí clavado y no te consolé, sino te herí. Porque, Señor, tú eres grande y hoy te has fijado en mí. Ahora tus brazos busco, no puedo estar sin ti. Porque, Señor, tú eres grande y en mí no hay ilusión más fuerte que tener tu amor, más fuerte que tener tu
amor. Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Con nuestro programa Contacto Espiritual. Soy el padre Daniel Zavala y estamos tratando acerca de la gracia divina. Habíamos quedado en las puertas de analizar este número del catecismo, el 1999, y habíamos insistido en esta obra de divinización que realiza la gracia divina en mí. Y en la canción que acabamos de escuchar, recogí algunas frases. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado. Esto es la confesión. El sacramento de la confesión es esto. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado. Y encuentro siempre a Dios disponible para mi arrepentimiento y mi conversión. Caer en la cuenta, por favor, que no basta con confesar y no hacer propósito de enmienda. Tengo una ocasión de pecado, es como si fuese una persona adúltera que tiene que dejar, pues, con quien está siendo adúltero, efectivamente, para recibir el perdón de Dios, o si no, sigue estando en su pecado. Puede arrepentirse, por supuesto. Una persona que suele robar, tiene planificado robar un banco, se va a confesar, pues tiene que desistir de ese robo, evidentemente. Ya está pecando en su corazón al querer realizarlo, pues debe abandonar esos planes. En definitiva, hay que enderezar la vida, dirigirla hacia la lejanía del pecado, el alejar el pecado de mi vida. Sabe Dios que somos débiles, eso lo sabe porque Él nos creó, nos conoce bastante bien, pero eso es otra cosa, la debilidad. Debo de mi parte poner todo lo necesario para no pecar. Por eso en el sacramento de la penitencia, fíjate, que lo que nos pide Dios, lo que nos indica la Santa Madre Iglesia es que aquí y ahora no quiero volver a pecar, aquí y ahora en el momento de la confesión. Hago el propósito. Antes, por supuesto, he abierto mi corazón a Dios para contarle mis pecados. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado. Una jaculatoria bonita para decirla cuando me voy dirigiendo hacia el confesonario. Y luego decía la canción, una historia muy triste es estar sin ti. Se cuenta de San Juan Pablo II, ese gran papa, que aún tenemos fresca la memoria de este gran papa, pues había un grupo de españoles, es una anécdota bastante conocida, quizá alguno de ustedes no lo ha escuchado. Había un grupo de españoles aquí estaba en Roma, y resulta que se caracterizaban los españoles por gritar mucho al papa, ¿no? Y entonces fue a ese grupo de españoles a saludarles, tocó algunas manos, y una mujer lo detiene y le dice al papa, delante de todos, Santo Padre, dígale a mi marido que se confiese. Imagínate qué vergüenza. El marido estaba al lado. Y el papa Juan Pablo II se acerca al marido de esta mujer y le dice, amigo, confiésese, es tan triste estar lejos de Dios. Y lo dejó. Volvieron a la casa este matrimonio y el hombre estaba callado, quedó reflexivo, le estaba dando vueltas en la cabeza lo que le había dicho ese santo papa Juan Pablo II. Y en un momento le dice a su esposa, acompáñame a la Basílica de San Pedro, me quiero confesar. Hacía muchos años que no se confesaba. Y tuvo que llegar este santo papa y con unas pocas palabras, amigo, confiésese, es tan triste estar lejos de Dios. Bastaron para que el Espíritu Santo tocase esa alma. ¿Comprendes lo que es la gracia divina? ¿Captas la necesidad de que tenemos de ser santos? A lo mejor yo llevo muchos programas sobre la gracia y te han ayudado poco. Pues San Juan Pablo II, que era santo, con una sola frase, tocó un corazón y lo transformó. Dios, a través del Papa, llenó esas palabras de su gracia para que entraran por esos oídos pecadores de este hombre y tocasen su corazón. Por eso muy bien la canción. Es una historia muy triste. Estar sin ti. Ahora tus brazos busco. No puedo estar sin ti. Es lo que experimentó este hombre del ejemplo de San Juan Pablo II. En mí no hay ilusión más grande que tener tu amor. Si valorásemos lo que es la gracia divina, nos lo pensaríamos muy bien antes de cometer un solo pecado mortal, que es aquello que mata el alma, mata esa vida sobrenatural, como decíamos en el programa anterior. No es que muera naturalmente la persona sigue viva, pero esa vida sobrenatural que tenía está muerta, pero puede volver a resurgir, a resucitar esa vida sobrenatural mediante el sacramento de la confesión. La gracia es la vida nueva del hombre renovado. Supone una nueva manera de ver, de creer y de amar, decíamos en el programa pasado. Hoy te cuento, Señor, cuánto he pecado. Ojalá te animases con esta frase, a ir al confesionario para decirle esto al Señor. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Seguimos con el número 1999 del Catecismo de la Iglesia Católica. Vuelvo al ejemplo de San Juan Pablo II. Ese hombre no se hubiese acercado a la confesión si esa mujer no se lo hubiese pedido al Papa que intercediera. Qué importante la labor de las mujeres para acercar tantos esposos al confesionario. Los que somos confesores, pues lo sabemos. Por tanto, ustedes no se desanimen. Sigan insistiendo, sigan rezando para llevar almas a la confesión. Los hijos, el marido. O si la mujer es la que está alejada, pues el marido. Rezar por ella para que se acerque a la confesión. Verdaderamente, pues muchas cosas cambiarán a favor también en esa relación entre marido y mujer, cuando las almas están en gracia de Dios. Bien, decíamos que la gracia de Cristo es el don gratuito, que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo. ¿Quién nos infunde esa gracia? El Espíritu Santo en nuestras almas. Es la gracia santificante o divinizadora recibida en el bautismo. Es en nosotros la fuente de la obra de santificación. Un santo llega a ser santo porque ha permitido que esta vida divina se desenvuelva en su alma, llegue a su plenitud. Es como la semilla. Lleva el germen de la vida, quiere desarrollarse en nuestra alma. De hecho, todos los bautizados hemos recibido esa semilla divina, diríamos, que si dejamos que se desarrolle, llegamos a la santidad, fíjate. Y Dios pone todos los medios para esto, los sacramentos. Qué importantes son los sacramentos. Además, tenemos como intercesora a la Virgen Santísima. Dirá el número 2000 del Catecismo. La gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Por tanto, un don habitual no es algo pasajero, es algo estable que perfecciona el alma. Es algo real que está en el alma. Y no es una cosa puramente externa, como sería el revestirme de algo, por ejemplo, yo que estoy con una sotana ahora. No, es algo que es dentro del alma. No es puramente externo. Y por otra parte, este número 2000 del Catecismo va a hacer hincapié, va a subrayar la divinización o endiosamiento. Se pone el acento en el carácter vital de la gracia. Me hace vivir, una vida superior. Por eso la gracia no es una cosa que se interponga entre el alma y Dios. La gracia verdaderamente es la que va a realizar la obra de divinización. Es ese don del Espíritu Santo que nos introduce en la vida de la Santísima Trinidad. Y está llamada a crecer y desarrollarse mientras vivimos en esta existencia temporal. A Santa Teresa de Jesús, estando una vez en oración en el convento de la Encarnación de Ávila, le mostró el Señor de qué manera estaba en el alma que está en gracia. Se lo mostró a la Santa y vio a la Santísima Trinidad en ella, de cuya compañía venía al alma un poder que señoreaba toda la tierra. El alma en gracia de Dios es un templo donde habita la Santísima Trinidad, que fue algo que vivió muy intensamente una santa canonizada hace poco, hace pocos años. El Papa Francisco fue quien la canonizó, Santa Isabel de la Trinidad, una carmelita, cuyo libro pues leyó también Santa Teresa de los Andes, otra carmelita. Santa Isabel de la Trinidad es francesa, Santa Teresa de los Andes es chilena. Y Sor Isabel de la Trinidad, Santa Isabel de la Trinidad, pudo vivir con intensidad esta presencia de la Trinidad en su alma. Quizá hayas escuchado ese escrito que se llama La elevación a la Santísima Trinidad. Oh Dios mío, Trinidad, a quien adoro, comienza diciendo. Pues es así, Dios se lo ha hecho ver a algunos santos, para que nos dé testimonio de lo que ocurre realmente. No todos lo vemos, pero los santos no mienten, no tienen por costumbre mentir los santos, porque si no, no serían santos. Vamos a dar un paso más en esta obra de Dios en nosotros. Y fíjate que la participación de la vida divina que recibimos como un don estable, como dijimos, consiste en la participación en la vida del Hijo, en la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo nos llevará al Padre y al Espíritu Santo. Por tanto, Dios nos concede participar de su vida y por tanto nos hace miembros de su familia, y esto es lo que llamamos la filiación. El texto de San Juan, la primera carta de San Juan 3, 1, 2, mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos en verdad. Dejo anunciado este pasaje del Nuevo Testamento y ahora doy lugar ya a esta pausa musical para que puedas meditar y también descansar de mí un ratito.
Hace ya tiempo que comprendí, tú me buscaste en todas partes, la meta que en mí un día empezó a fallar, tú no dejaste se apagase, yo lo contemplo y digo que sé. Te lo cuesta de amor muriendo porque le amé. Yo no he querido saber más de la locura que me late, pero la fiebre quiere regresar y él no
tengas miedo, no te dejaré. Las veces que tú me reclames, yo gozo al ver que quieres regresar. Déjame que yo te levante. Señor, ¿no ves que quiero regresar? Pero me pesa mi pasado. ¿Acaso pides lo que no sé dar? El tiempo me ha limpiado el alma. Tanto he besado el suelo.
Estás escuchando NS Radio, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. La Virgen te ayudará a encontrarte con Él.
Continuamos en nuestro programa Contacto Espiritual y habíamos anunciado en este Tratado de la Gracia que estamos viendo. Soy el padre Daniel Zavala, para los que se incorporan ahora a nuestro programa. Habíamos anunciado que somos hijos de Dios y habíamos dejado en el aire ese texto precioso de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2, que muchas veces hemos escuchado, pero cuando escuchamos este texto en el contexto de la gracia divina, pues cobra mucho más sentido. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios y lo seamos, o sea, y que de verdad lo seamos. Nos muestra, Dios nos muestra, el Padre nos muestra su amor haciéndonos hijos de Dios. Dios en su bondad no solo quiere que le tratemos como a un padre, sino que en un derroche mayor de su amor nos adopta como hijos. En sentido estricto, aunque claro, limitado, un sentido parcial, por por participación de la única filiación divina, que es la de la segunda persona de la Santísima Trinidad, como sabemos. Al adoptarnos, Dios Padre podría haberlo hecho de muchas maneras, pero ha querido hacerlo de la forma más excelsa, que es introduciéndonos en la filiación del Verbo, el Hijo muy amado. Es decir, nos hace hijos en el Hijo. Se habrán escuchado alguna vez esta expresión, Dios nos hace hijos en el Hijo, porque nos hace vivir esa, perdón, esa filiación del Hijo de Dios. Fíjate al nivel que nos está elevando. De verdad es que no caemos en la cuenta, del gran don que es la gracia divina. Vivimos como hipnotizados por tantas cosas que no son Dios o que no se refieren a Él. Mira, la expresión hijo adoptivo de Dios hay que explicarla. Alguna vez ya la he mencionado, pero dada la importancia que tiene, vuelvo otra vez a explicarla. No pasa nada. Porque algunos habrán perdido algún programa, a lo mejor, o no estaban tan atentos, vuelvo a explicarlo. Fíjate que en la familia humana, el padre, la madre, los hijos, la relación que existe entre el hijo y el padre, la filiación, es una relación real. Está fundamentada en la generación. Lleva consigo un trato paterno-filial. Y además tiene vínculos jurídicos y morales. En el caso de la filiación adoptiva, que diríamos se da cuando hay una adopción de una persona, que es un acto precioso, un matrimonio que tiene hijos o que no ha tenido hijos, ambos casos se dan, pues adoptan a un niño, pues esto lleva consigo una relación jurídica y moral. Una persona inicialmente que está fuera de la familia es introducida en una familia donde se le trata con afecto y cariño como a un hijo verdadero. Ahora, hablamos de la filiación adoptiva respecto a Dios. Somos hijos adoptivos. No está entendido en el sentido jurídico que acabo de exponer, sino que se diferencia de la adopción humana en que tiene un fundamento real en la criatura, porque hay un nuevo nacimiento. Lo que le dijo el Señor a Nicodemo, el que no nace de nuevo, y Nicodemo dice, ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar en el vientre materno otra vez? Si ya soy tan grande, no puedo. Hay un nuevo nacimiento. Por tanto, quien es introducido en la familia divina ya no es un extraño en la familia divina. Porque ha habido un nuevo nacimiento. Hemos renacido en el bautismo. El bautismo nos ha hecho nacer a una vida nueva, más elevada, con unas expectativas infinitamente mayores que el nacimiento meramente humano. Porque estamos llamados a heredar el cielo. Imagínate la herencia que te toca. No se trata de bienes materiales. El cielo, Dios mismo. Ser hijo y tratar como tal a Dios es esa dimensión más radical de la divinización que la gracia produce en el hombre. Ser hijo y tratar a Dios como padre. Ser hijo ya lo eres por el bautismo. Comienza a vivir como hijo. Comencemos a vivir como hijos. Comencemos hoy. Padres que he perdido la filiación divina por el pecado mortal, pues recupérala con la confesión. Ser hijo y tratar a Dios como padre. Por eso se entiende bien que la filiación divina puede y debe ser el fundamento de toda tu vida espiritual. Un cristiano deberá vivir la unidad de vida de un hijo de Dios. Actuará con la libertad de los hijos de Dios. Su oración es la de un hijo de Dios. Y todo lo que realiza durante el día está hecho como un hijo de Dios. Las alegrías las vive como un hijo de Dios. Los dolores también como un hijo de Dios. Lo fundamental en tu vida es ser hijo de Dios. Y eso te lo da el bautismo. Y esa es obra de la gracia divina. Hay un nuevo nacimiento, por tanto, no soy una persona extraña a la familia de Dios. Vivo su misma vida divina. He sido divinizado. Distintas maneras de decirte lo mismo. ¿Cuánto desea uno cuando expone, da clases o conferencias? En este caso, pues un programa de radio, uno se queda con la duda. ¿Habré sabido explicar bien lo que quiero transmitir? Por eso uno, una vez que termino el programa, pues rezo al Señor para que ilumine lo que yo no he sabido explicar. Porque esta es una belleza sublime. Cristo es el unigénito del Padre. Y nosotros somos hijos de Dios en la medida en que somos el mismo Cristo. Ipse Christus, el mismo Cristo, en latín. Estamos, como bautizados, obligados a ser alter Christus, ipse Christus, otro Cristo y el mismo Cristo. Siempre deberíamos reflejar la presencia de Cristo. Deberíamos ser presencia de Dios en el mundo. Que todo el que se tope con nosotros se lleve algo de Dios. Que sean capaces de experimentar la cercanía de Dios. Ya te he citado alguna vez esa frase preciosa de Santa Teresa de los Andes, que le decía a su hermano que estaba lejos de Dios. ¿No sientes la cercanía de Dios cuando estás conmigo? Le decía Juanita Fernández del Solar, posteriormente Santa Teresa de los Andes, a su hermano Luis, su hermano Lucho. ¿No sientes la presencia de Dios cuando estás conmigo? Y al final se acaba convirtiendo Luis, después de muchos años de ardua labor en el cielo, tanto de su hermana Juanita como de su amigo Alberto Hurtado, otro santo chileno. Lo que puede un alma santa. ¿No te animas hoy a comenzar esa vida de santidad? Uno escucha estos textos y realmente se anima. Tenemos que, diríamos, encender, mantener ese fuego del que nos hablaba la canción en el descanso que tuvimos, ese descanso musical que nos regalan, pues mantener ese fuego que ilumina, el fuego del Espíritu Santo que ilumina también mi entendimiento. Mira, es fácil comprender lo que significa seguir a Cristo, imitarlo, esforzarse en tener los sentimientos de Cristo, como nos dice San Pablo. Pero afirmar que si nos esforzamos por imitar a Jesús, por tener sus sentimientos, conseguiremos identificarnos con Él. Es una audacia increíble, pero el mismo Cristo es el que nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto. mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como los sarmientos y se seca. Yo soy la vid verdadera. Qué fuerte es esa frase. Él permanece en nosotros y nosotros en Él, en Cristo. Por tanto, no solamente un parecido a Cristo, no, un hacerme uno con Cristo, sin dejar yo de ser lo que soy. La vid es distinta del sarmiento, pero el sarmiento toma su vida de esa savia que atraviesa el interior de la vid, de ahí obtiene su vida, ¿sí? Así nosotros también. Pues es la gracia que hoy pedimos a la Virgen Santísima, nunca separarnos de Cristo, porque en Él está la vida. Les emplazo para el próximo jueves, Dios mediante, y les dejo mi bendición sacerdotal. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.